Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a un nuevo podcast en telesemana.com, el número 18 del año. Pocas semanas para el Mundial. Se acaba de lesionar Dani Alves y no lo jugará, pero nosotros hoy vamos a hablar de otro tema, de RCS, y para eso tenemos a nuestros especialistas. Hola, Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com, ¿cómo estás?
Hola, Nico, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, por suerte presentamos también a Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. Hola, Leti.
Hola, Nico.
Bueno, Rafa, empecemos por el principio. Operadores japoneses apuestan otra vez a RCS. Contanos un poco acerca de la novedad para después sí entrar un poco en el contexto, los motivos, las consecuencias y otros puntos que queremos tocar.
Estupendo. Bueno, pues siguiendo con lo que habíamos escuchado en el Mobile World Congress de algunos operadores interconectando sus redes con RCS en Europa y en las Américas, ahora le siguen los operadores japoneses que anuncian lo mismo, o en realidad lo anuncia la GSMA, que es, digamos, el organismo que más está trabajando, impulsando que se desarrolle y se implemente de forma comercial los servicios RCS. Y bueno, nos parece interesante la noticia porque se sigue avanzando en este tipo de interconexiones, se sigue avanzando en el lanzamiento de RCS como mecanismo para competir contra los servicios OTT de mensajería. Suponemos que en vísperas de la batalla que se va a librar para el sector corporativo, donde también se va a intentar capturar ese mercado de mensajería potencial que puede existir en ese ámbito de pago. Y me imagino pues que estamos ante los pasos estratégicos para posicionarse en una buena posición antes de tirarse a atacar al sector corporativo por parte de los OTTs y por parte de los operadores.
Muy bien, y entremos un poco en el tema que mencionaste recién y tiene que ver con la competencia. ¿Es finalmente o será finalmente RCS la forma que tienen los operadores de hacerle frente a los OTT?
Pues mira, yo creo que tenemos dos encuestas, una que está a punto de salir del BCN 2018, creo que hicimos un podcast no hace mucho sobre esa encuesta, que se la debemos a los lectores, pero que está a punto, está ya en el horno, a punto de salir. Y teníamos la misma encuesta hecha el año pasado. En las dos hay un resultado muy similar sobre RCS, que es que preguntábamos a los ejecutivos de telecomunicaciones de Latinoamérica justamente si creían que RCS es el mecanismo para competir contra los operadores. Y había tres opciones de respuesta, que eran sí, no y no sé. Y tanto en el 2017 como en el 2016 la respuesta era no sé, la mayoría de respuestas, ¿no? La que ganaba. Con además con un margen bastante amplio con respecto a las otras dos. Es decir, que creo que es, visto lo que se está viendo en el mercado, es una auténtica incógnita, porque me tengo que revertir para responder a esta pregunta a una noticia que publicamos el 29 de noviembre de 2012, donde se anunciaba que los operadores españoles se iban a interconectar a través de RCS cuando se llamaba Join, que era una marca que también creó la GSMA para intentar posicionar a Join como una especie de anti-WhatsApp a través de RCS. Los mercados laboratorio donde se empezó a hacer esta interconexión eran España, con los tres operadores Vodafone, Orange y Telefónica, y los tres coreanos en aquella época. Y luego se anunció alguna interconexión europea entre Deutsche Telekom y Vodafone o alguna cosa así, que se ahora hablo un poco de memoria, pero se intentó hacer esto en 2012, y desde 2012 hasta 2018 han pasado 6 años, y ahora empezamos a ver como otra ronda, otro intento muy similar a aquel. Lo que hay que preguntarse es qué ha cambiado desde 2012 a 2018. Y lo que vemos que ha cambiado es, una, que los operadores no han sido capaces ni con Join ni con otro servicio de capturar el mercado de la mensajería. Y dos, que los OTTs como WhatsApp desde 2012 a 2018 han sufrido una cierta transformación, porque en el 2012 solo te ofrecían mensajería y ahora su plataforma te ofrece voz, te ofrece vídeo, te ofrece un montón de capacidades que no se podían ofrecer en el 2012 y que además tampoco contaban con tanto apoyo de red como cuentan ahora, porque con la proliferación de LTE, pues WhatsApp cada vez funciona mejor en lugar de peor, ¿no? Con lo cual, sin necesidad de ser carrier grade, el hecho de que los operadores inviertan en mejores tecnologías de red desde 2012 a 2018, en realidad lo único que ha hecho ha sido favorecer a WhatsApp, que ha podido lanzar mejores servicios gracias a estas mejoras de red, ¿no? Con la 5G, que se hablan de latencias más inferiores y mejores velocidades todavía, pues no te puedo ni contar lo que quizás se les ocurra hacer a los de WhatsApp en su aplicación. No tengo ni idea, pero algo se les ocurrirá. La cuestión es, entonces, bueno, si en 2012, teniendo la red, teniendo RCS, teniendo la capacidad de competir con un servicio que era más deficiente, no se pudo, ¿por qué en 2018, con una red mejor, con un WhatsApp mejor, con el mismo RCS, los operadores van a poder competir en el mercado TT? Creo que dejo ahí la pregunta y eso es, o sea, tu pregunta se responde con esta pregunta.
Muy bien, Leti, contanos un poco tu visión.
Bueno, una cosa más que cambió, también sumando un poco a lo que estaba diciendo Rafa, es que muy recientemente, ¿no? No fue en estos últimos 6 años o no, ¿cuántos? Sí, más o menos 5 o 6 años que pasaron desde esa nota que publicamos en Telesemana. Pero ya en el último año y pico entró Google a la historia, entró Google a entrar de la mano de los operadores para tratar de impulsar el negocio de RCS. Y es interesante esta entrada porque, bueno, viene de un OTT a querer apoyarse y aliarse con los operadores a impulsar el negocio de mensajería. Y ya hablamos bastante de este tema y es importante porque ellos están intentando que la aplicación de Google, la aplicación de Android que tienen para servicios de SMS, sea el elemento que el usuario ya conoce y pueda a partir de ahí aprovechar el RCS. No hay que cambiar nada en la interfaz de usuario, no hay que cambiar nada, es algo de lo que RCS dice que es importante, a diferencia de las aplicaciones OTT, que uno tiene que descargarse la aplicación. Bueno, Google dice, bueno, nosotros ya tenemos la aplicación, está en todos nuestros equipos Android. Además, podemos ofrecer la tecnología para los operadores. Estamos aliados con la GSMA, estamos trabajando en la estandarización y en conjunto podemos llegar a lograr grandes cosas. Pero es interesante la visión de Google porque ellos no quieren entrar a competir, o por lo menos lo que dicen es que no le ven sentido entrar a competir en el negocio masivo, porque el negocio masivo ya está ganado por aplicaciones como WhatsApp, ya está ganado por otros OTT. El usuario final probablemente no quiera cambiar de aplicación, excepto que le ofrezcan algo muchísimo mejor, y RCS parece ofrecerle al menos lo mismo que ofrecen hoy WhatsApp. Como decía Rafa, WhatsApp vino, empezó siendo solo mensajería y ahora tiene video, tiene videollamada, tiene un montón de otras cosas que se pueden hacer dentro de la aplicación. Entonces, ¿cuál es la visión de Google? Bueno, la visión de Google es una que también fue comentada, que es entrar en realidad más en el negocio de la mensajería empresarial, entrar en el negocio de la aplicación a persona, que allí es donde podría llegar a haber en realidad alguna especie de monetización del servicio. No va a estar en el masivo, por lo menos no lo ven así, pero sí en este otro mercado que necesita unas ciertas garantías que los OTT en principio no le podrían ofrecer. Aunque, y ya lo hemos dicho varias veces en Telesemana, hay que estar atentos porque los OTT también quieren entrar ahí y WhatsApp ya está ofreciendo el servicio. Incluso con aerolíneas en Europa ya se pueden ver las confirmaciones de reserva en WhatsApp.
Muy bien, Rafa, y lo comentaba un poco Leti, un poco vos antes, pero me interesa ser concretos en esto. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el RCS más allá del contexto, más allá de la competencia, más allá de todo? ¿Cuáles son los desafíos propios del RCS hoy?
Bueno, los desafíos serían básicamente competir con los OTTs, ¿no? Porque el usuario no va a distinguir en ningún momento entre aplicaciones por si son de operador o no. Él lo que va a distinguir es si yo mando este mensaje llega al destino final y si en el sector corporativo pues tener garantías de entrega suficientemente consistentes para saber que lo que está sucediendo pasa, ¿no? Por ejemplo, una aerolínea, decía Leti, que algunas aerolíneas usan WhatsApp. Bueno, tiene que haber algún tipo de garantía para que WhatsApp sea el proveedor de una aerolínea que se tiene que fiar de que este proveedor entregue el mensaje al usuario, ¿no? Con su reserva o con el número de asiento o con lo que sea, la terminal, etcétera, ¿no? En momentos críticos, en momentos importantes donde quizá el usuario está ya dentro del aeropuerto, etcétera, y si no tiene internet, pues no puede recibir ese mensaje. Así que hay una ventana de oportunidad de poder capitalizar en esa capacidad que puede tener el operador de garantizar mejor la salida y la entrega de los mensajes desde un cliente corporativo a otro, a un usuario final. Y esa quizás sería el punto clave, una capacidad, ¿no? En precio creo que no van a poder competir, porque creo que si los operadores entraran en una guerra de precios con los OTTs en el sector corporativo, teniendo en cuenta la estructura de costos de un OTT y la monetización que utiliza un OTT para sostener su servicio, el operador no creo que tenga capacidad para competir ahí. Va a tener que intentar competir entonces en capacidades de la aplicación, en que la aplicación ofrezca mejores cosas. Ya sabemos que hay una serie de novedades, por ejemplo, poder mandar vídeo, voz, mensajes, fotos, etcétera, que va a estar bastante replicada, y creo que la única diferenciación interesante puede ser justamente el de la capacidad de entrega, si es que son capaces de posicionarla y son capaces de demostrar que un operador tiene esa capacidad y que otro proveedor o un OTT no tiene esa capacidad, y son capaces de demostrar que la aplicación de mensajería corporativa de un operador es más segura que la que navega por internet en un best effort. Esas dos capacidades se tienen que poner encima de la mesa, se tienen que desarrollar y se tienen que vender, ¿no? Y ahí es donde entra un poco la cultura del operador de ser capaces de atacar al sector corporativo, que no es un fuerte de los operadores móviles tradicionales que han atacado el sector masivo tradicionalmente. Lo que vemos con Google, que decía Leticia, y que concuerdo con todo lo que ha dicho, solo añadir, por si acaso, Google tiene su propia agenda, evidentemente, no está intentando ayudar a los operadores porque los ha visto desde fuera y ha dicho, pobrecitos, están sufriendo, sino que los ayuda porque él también ha sufrido, Google también ha sufrido para posicionarse en el mercado de mensajería OTT, a la vista de que con la ventaja que le llevan los otros OTTs no podían competir, ha decidido que donde sí tenía una ventana de oportunidad muy importante era con su plataforma Android y con RCS, con el apoyo de los operadores. Hay que tener cuidado, imagino, que los operadores en no caer en el error de que quizá Google en realidad sea un caballo de Troya y no un aliado, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado en este aspecto, porque en el desarrollo de RCS, si Google tiene el control a través del sistema operativo, nada quita que en el futuro Google dictamine un poco las reglas del juego y los operadores tengan un poco que amoldarse a lo que diga Google y sus dispositivos, ¿no? Que al final serán la interfaz final que el usuario vea, y al final también vemos que la interfaz final es muy importante, porque WhatsApp no tiene red, pero sí está en la interfaz final, se ha posicionado en esa interfaz final como un iconito de preferencia de los usuarios, y eso tiene mucho valor. Entonces, el que consigue dominar ese iconito, pues es el que tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, bueno, dicho esto, creo que los operadores tienen que tener cuidado con eso, porque además Google está intentando ser un proveedor para el sector corporativo con servicios en la nube, con su G Suite, y está intentando competir con estos proveedores en la nube, y quizá en algún momento está envisionando que con RCS y su servicio de corporativo en la nube que está ofreciendo ya, quizá la combinación de ambos le propulse a poder capturar a más usuarios corporativos para su servicio en la nube. Así que hay que tener cuidado con la agenda de Google en este sentido, para que el operador tenga su propia agenda y no se confíe tanto de la agenda de Google, que puede ir por un camino completamente dispar y distinto al que los operadores se pueden estar imaginando a día de hoy cuando se trata del sector corporativo.
Muy bien, y antes de cerrar con el tema de la interconexión, Leti, Rafa habló de cultura de los operadores y me interesa saber si por ganas o por necesidad ellos están dispuestos a cambiar un poco esa cultura para moldarse a lo que necesita el mercado o son reticentes a esto.
Qué pregunta difícil. Bien. Tenemos algunas cosas que se han dicho a lo largo de la historia que nos pueden llevar a pensar que el operador es capaz de amoldarse o quisiera ser capaz de amoldarse al menos. Hace, ¿qué fue esto? 2012, más o menos. Sí, sí. En la ola anterior de RCS, Telefónica decía que si los OTT son una tendencia, seremos parte de ella, y si RCS se convierte en una tendencia, también seremos parte de ella. Bueno, la idea acá era, bueno, y vamos a seguir el camino de qué es lo que se haga más masivo, lo que tenga mejor experiencia, no sé. En realidad, pensemos que Telefónica mismo intentó competir con su propio TT, no lo ha logrado. Pero no fue solamente Telefónica, fueron muchos operadores que han intentado con sus propios servicios en la nube competir. Más adelante en el tiempo, ya acercándonos a estos últimos 2 años, digamos, que volvimos a hablar de RCS, tenemos a empresas proveedoras en realidad de tecnología o de software en realidad, como Metaswitch o Genband, que ahora es Ribbon Communications, tratando de ofrecer sus propias plataformas de colaboración y intentando usar el tema de RCS para... usar sus propias plataformas para reemplazar RCS y poder ofrecer una alternativa distinta al operador, sin que tengan que esperar estandarizaciones, sin que tengan que hacer cosas complicadas como sería implementar el RCS. Algunos operadores han intentado este camino. Deutsche Telekom lo ha hecho con una startup que tiene. Y bueno, tenemos esa alternativa más. Entonces, tenemos a los operadores intentando modificar un poco su cultura, en algunos casos probando con soluciones en la nube, pero al mismo tiempo hay muchos que están, o los mismos incluso, como Deutsche Telekom, que están con la nube, están también trabajando en RCS, porque finalmente el destino final, la meta, es tener su propia solución dentro de RCS, dentro de su propia red.
Muy bien, Rafa, y para cerrar y teniendo en cuenta esto que hablamos de la cultura de los operadores, esto de Telefónica que se puede emular la frase de tengo mis principios y si no gustan tengo otros.
Sí, Karl Marx. ¿No? Groucho Marx, digo.
Claro. Groucho Marx. Me interesa que cierres con el tema de el valor que tiene la interconexión en este tema.
No, esa es la pregunta, esa es buena pregunta, no sé si la tengo que responder yo, sino es buena pregunta que la hagas y es buena pregunta que la gente que está escuchando en realidad se la pregunte e intente responderla cada uno, especialmente si eres un operador. Porque el valor de la interconexión, creo que a veces seguimos cayendo en el parámetro de pensar en lo nuevo aplicando lógicas de lo viejo, ¿no? Entonces, en RCS, ¿qué se está aplicando con la interconexión? ¿Y por qué se le da este valor a la interconexión? Se le aplica este valor porque se piensa en cómo afectó la interconexión inicialmente a los servicios de SMS de los operadores. Y se asumió en aquel entonces que la interconexión fue clave para el despegue de este servicio de SMS, ¿no? O sea, cuando se dejó de ser una cosa confinada a un solo operador, sino que el usuario podía mandar un mensaje y podía mandarlo a cualquier teléfono del mundo prácticamente, cuando eso pasó, especialmente a cualquier teléfono de un mercado nacional. Eso es, quizá era lo más importante todavía. Cuando tú podías mandar un SMS a cualquier persona que tuviera un teléfono móvil en tu mercado local, nacional, ahí es cuando el SMS despegó y se convirtió en un boom y en algunos casos llegó a ser el 20-25% de los ingresos de los operadores, que se dice pronto, ¿no? Y aparte que es un servicio que apareció de la nada gracias a, creo que era al sistema de señalización SS7 de las redes para bueno, indicarse entre la red, activa esto, desactiva lo otro, enciende esto, apaga lo de más allá. Bueno, pues este mismo canal fue el que se utilizó, se dijo, mira, se puede aprovechar para mandar 140 caracteres de texto. Bueno, esa interconexión fue clave. ¿Por qué seguimos arrastrando esa interconexión con RCS cuando los OTTs no tienen interconexión? Y podríamos hablar de la interconexión como quizá la conectividad con APIs entre sistemas de mensajería dispares. O sea, que por ejemplo que un LINE pudiera mandarle un mensaje a un usuario de WhatsApp. Eso no ha sucedido. ¿Eso ha prevenido el despegue de los WhatsApps? No, WhatsApp está en todo el mundo. Tiene 1.500 millones de usuarios activos a finales de 2017 mensuales esta plataforma. Solo tienen que bajarse una aplicación. O sea, la barrera de entrada hoy en día es tan baja para poder bajarte una aplicación y conectarte con tus amigos que la gente utiliza más de una. Y seguramente la gente joven tiene un grupo de su... No sé, si están apuntados a un equipo de fútbol, pues igual tienen un grupo con el que hablan de fútbol por WhatsApp. Y luego quizá, no sé, en el grupo del colegio de la universidad, pues usan Line. Y quizá para otra cosa, con la familia, usan Facebook. Y a la gente joven, cambiar de una aplicación a la otra, o al usuario hoy en día, eso no es un problema, porque no tiene ninguna dificultad para entender o para operar estas tres. Entonces, esta necesidad de interconectar en el mundo OTT de la mensajería masiva no es tan importante. Entonces, ¿por qué es tan importante en el mundo de los operadores? ¿Por qué es RCS? Porque los operadores tradicionalmente se interconectan. Bueno, quizá hay que buscar algún cuestionamiento un poquito más robusto, que no sea simplemente ese. Si estamos hablando de garantías de entrega y salida de los mensajes, bueno, ahí sí, la interconexión puede ser muy interesante para el sector corporativo. Pero creo que es un tema a evaluar, la complejidad que puede ser hacer una interconexión en RCS versus el beneficio que puede traer en el largo plazo. No digo que la interconexión, para que no se malinterprete, no sea importante. Creo que hay que empezar a preguntarse si el valor de esa interconexión para poder monetizar, que al final es lo interesante, es hacer dos pasos, ¿no? Capturar usuarios y monetizarlos. Estamos en el paso de capturar usuarios. No sé si lo vamos a lograr, porque las cifras de la GSMA apuntan a 350 millones de usuarios RCS a finales de este año, repartidos en unos 50 operadores, lo que daría 7 millones de usuarios de media por operador, que es un número relativamente bajo si vemos las magnitudes de los OTTs. Entonces hay que preguntarse si esa interconexión realmente es un factor que vaya a proporcionarles un disparadero del servicio. Como digo, con el SMS era crucial e importante porque había que tener un teléfono móvil, tenía que ser de un operador, y para que un mensaje fuera del punto A al punto B, si no estaban dentro de la misma red, tenía que ser con la interconexión. Con lo cual estamos hablando de tres parámetros que los tres los controlaba el operador. Hoy en día vemos que la mensajería prácticamente no controla nada al operador, excepto que estos mensajes viajan por su red, pero sin ningún control. O sea, viajan libremente por su red. Entonces, bueno, es una pregunta que el mercado tiene que hacerse, porque le estamos dando en los anuncios mucho peso a esto de la interconexión, como si que los tres operadores se interconecten es fundamental o clave, y no sé si lo es. O sea, no sé si es verdaderamente fundamental y clave que se interconecten o no. Entonces hay que, para que despegue el servicio, ¿no? O hay otros factores más importantes que la interconexión para que un servicio de mensajería tenga éxito. Es una cosa que creo que el mercado tiene que preguntarse y punto. Ya está. Simplemente ver si esto es crucial y es estratégico y clave para el despegue de RCS.
Muy bien, el tema da para muchísimo más, pero vamos a dejarlo aquí para no pasarnos más del tiempo que consideramos conveniente. En podcast anteriores hablamos de competencia, de fibra óptica, de 5G, también mencionamos el escándalo de Facebook, hablamos de smartphone, hablamos de satélites. Hoy, operadores japoneses apuestan otra vez a RCS y lo analizaron Rafael Junquera. Gracias, Rafa.
Gracias, Nico. Buen fin de...
Y también Leticia Pautasio, muchas gracias, Leti.
Muchas gracias a todos. Gracias, Nico.
Muy bien, entonces, dejamos aquí hasta la próxima semana, en donde nos reencontraremos para disfrutar juntos un nuevo podcast en telesemana.com. Gracias.